Hoy en noticia quisiera, como les he comentado, decirles la repercusión que ha tenido en los estudios distintos, en la curiosidad, no solamente desde el punto de vista de la oración y nuestra profundidad teológica, sino también como filosofía, como cultura, como estética, como tantas otras cosas, la gran huella monástica que hay en nuestra cultura occidental, la que llamamos la cultura occidental, que realmente hay una gran parte construida en la Edad Media. Y esto, fíjese que me llega un correo fascinante en que me comentan que hay distintas ponencias coordinadas por las catedráticas, por, vamos a decir, las dos principales, si no me equivoco, Victoria Cirlot y Blanca Garí, y eso se llaman las Jornadas de Estudios sobre Espiritualidad y Monacato a la Edad Media. El nombre de todo el conjunto es Cura Sui, que viene en latín, quiere decir curarte a ti mismo, cuidarte o algo así, curarte a ti mismo, celebradas en el Real Monasterio de Santa María de Pedralbes, en Barcelona. Esto fue en el 2015, del que sale como fruto un libro que no es un libro gordo ni difícil, es un libro muy, muy interesante, que a mí me acaba de llegar porque me lo ha mandado Ramón Bajas, adorable. Y se llama El Monasterio Interior. Como alguna vez les he comentado, qué importante es a veces, sobre todo en tiempos de verano, cuando hay tanto ruido alrededor nuestro, saber encontrar un ratito o un huequecito de silencio. Pero de esto creo que el que lo ha escuchado en primera mano sabe más que yo. Vamos a hablar con Ramón Bajas. Muy buenos días, Ramón.
Buenos días.
Bueno, mira, a mí me ha parecido fascinante que haya unas jornadas de estudios que no sean solo desde el punto de vista religioso, sino la muchísima influencia que han tenido en la vida, en la cultura.
Claro, es que los monasterios han sido el lugar donde ha transcurrido la vida culta durante muchos siglos, ¿no?
Claro.
Y eso junto con la vida espiritual, con lo que da pues unos frutos bastante interesantes de todos los puntos de vista. O sea, desde el vino hasta la reflexión filosófica, lo que usted quiera, ¿no? La investigación contemporánea desde las universidades, que son las que organizan estas jornadas, hagan una mirada sobre la vida monacal, su influencia sobre la vida espiritual, y se haga desde universidades laicas, ¿eh? Es decir, desde el puro academicismo, bueno, es sin duda también muy fecundo, ¿no? Me puede dar mucho de sí, de lo que ha hecho siempre el pensamiento, que es poner en coordinación varias ideas, ¿no? En este caso, la mirada contemporánea a todo el legado monástico de la Edad Media, que es brutal, ¿no? Por eso se hacen las jornadas. Y desde Fragmenta decidimos, es una editorial básicamente dedicada a temas religiosos, filosóficos, etcétera, pues quisimos que una de estas jornadas del 2015 se transformara en libro, y es lo que hicimos con este libro que usted acaba de recibir.
Bueno, es que es muy, muy curioso, porque es que, claro, la introducción ya te habla de, por ejemplo, el espacio arquitectónico, que tiene unos diagramas de contemplación. Ahora, por ejemplo, con el incendio de Notre Dame de París, se ha hablado mucho del concepto de la catedral gótica y el ritual que lleva detrás. ¿Por qué eran así de altas? ¿Por qué la luz era así? ¿Por qué estaban todas enfocadas hacia el oriente? Es decir, es un puro rito.
Claro, tiene la arquitectura religiosa tiene una parte, digamos, muy práctica, especialmente en los monasterios, donde hay que trabajar y orar, ¿no? Hay que hacer las dos cosas, pero también tiene una parte simbólica, es decir, toda la arquitectura, también la moderna, pero toda la arquitectura tiene su simbolismo. Entonces, interpretar la aportación de la Edad Media a través de su arquitectura, y concretamente en la que tiene que ver con el cultivo de la vida espiritual interior, que es a lo que se dedican fundamentalmente los monasterios, pues es objeto de un estudio muy interesante a través de una experiencia o de un análisis del convento de Santa Clara de Nápoles que hace una investigadora sueca muy, muy pormenorizado, ¿no? Donde va explicando cuál es el sentido de cada una de las partes de este monasterio y su proceso de construcción, etcétera.
El siguiente capítulo, por seguir un orden que debió de ser otra ponencia, es el orden del desorden. Es que es verdad que ante una situación caótica en que debió quedar Europa al terminar el siglo, el famoso Imperio Romano, fue una especie de construcción sobre los bosques.
Sin duda. Sin duda, Europa ha ido siempre, ¿no? Si nos fijamos, ha ido siempre combinando el orden y el desorden, ¿no?
Sí.
Y de algún modo lo religioso tiene que ver con eso también, ¿no? De poner orden donde hay incomprensión, digamos, donde tú no sabes de dónde venimos y dónde vamos y qué sentido tiene la vida, y la religión lo que intenta es poner un relato a ese, es un sentido a la vida, ¿no? Y en el caso concreto, porque esto todo son análisis, digamos, de lo general a lo concreto, se habla de unas ilustraciones, unos diagramas que se llaman del vicio del siglo XII, ¿no? La preocupación por la virtud y el vicio, ¿eh? Es una versión del orden y el desorden, y que años más tarde esta reflexión pues servía también para la peste o hoy mismo para el problema que tenemos con el coronavirus, por ejemplo. Es decir, que se va repitiendo, ¿ya? Se va repitiendo la reflexión sobre orden y desorden. En este caso, concretamente, del vicio, ¿no? Es la gran preocupación medieval sobre la lucha entre el vicio y la virtud, ¿no? Y cómo se representa gráficamente a través de unos diagramas que se dibujaron en el siglo XII para, digamos, explicar, ¿no?, cómo se pasa del desorden al orden, ¿no?
Vamos, que ellos ya tenían un Excel a su manera.
Exacto.
Tenían un Excel muy detallado,
no,
por lo
no
que
veo. No es ninguna tontería. En el mismo siglo XII, Ramón Llull establece en Mallorca una distribución del conocimiento que se dice que es la base del actual lenguaje informático. Es decir, que no es ninguna tontería intentar ordenar el mundo, ¿no? Que a partir de, digamos, de estas experiencias mucho antes del Renacimiento, ya fue una tarea también de los intelectuales, en este caso monjes también de medievales europeos, ¿no?
Y el siguiente capítulo es el monasterio hermético, que es un poco alquimia y secreto. Claro, debía de haber mucho miedo, ¿no?, al tema brujerías y todo eso.
Bueno, también, claro. Por un lado, la Edad Media es la edad también donde surgen todas estas cosas, ¿no? O no surgen, ya existían,
ya
pero
estaban.
También se desarrolla todo un imaginario de lo fantástico, de lo hermético, de las fuerzas ocultas, también en esta lucha del bien contra el mal, ¿no?
Claro.
Y desde la propia experiencia monástica está toda la cuestión de lo hermético y después la alquimia. Es decir, ¿cómo podemos hacer con los materiales que tenemos otra cosa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de este conocimiento cerrado un conocimiento abierto al mundo, ¿no? Hermético quiere decir cerrado, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer que esta reflexión sea también una reflexión para el mundo? Esta preocupación también se da, y la experiencia de la alquimia, otras, o la propia medicina que se va. El Pedralbes, por ejemplo, donde se celebró este congreso, fue especialista en su tiempo en la investigación médica de las hierbas medicinales, ¿no?
Y es maravillosa,
cultivaban ahí,
poquísimo.
Los frailes las llevaban hasta el monasterio para por tanto, digamos, el conocimiento que es hermético entre los monasterios, hay la preocupación de cómo es útil y cómo se abre al resto de la sociedad, ¿no? Para salvar las almas y para salvar los cuerpos, ¿no? Para lo que sea.
Y aquí comenta en un final que está escrito por esta catedrático que mencioné al principio, Victoria Cirlot, que dice, construyendo la cabaña, aproximaciones a la realidad interior.
Sí, Victoria Cirlot, que es especialista en muchas cosas, es catedrática de lengua románica, pero bueno, es estudiosa también sobre la leyenda artúrica, sobre Hildegarda de Bingen, es muy especialista sobre diversos aspectos de la Edad Media, etcétera, hace, en cambio, aquí una aproximación a pensadores modernos que han trabajado sobre la idea de la construcción de una cabaña, es decir, de un lugar en el que producir espiritualidad, por digamos, por resumirlo muy resumido,
sí,
¿no?
Sí,
y es,
sí.
Y pone diferentes experiencias modernas, ¿eh? Es decir, Heidegger, Bachelard, Henri Corbin, Sterdlein, que es un pensador aún vivo, un cineasta como Lars von Trier, que también está vivo aún. Bueno, cómo se han aproximado desde diferentes partes de su obra a esta misma idea que sirvió a la Edad Media para la enorme expansión de la vida monástica, de cómo construir un lugar para producir la espiritualidad, el contacto con lo divino, etcétera.
Pues,
y que es aquí está la gracia, ¿no? De cómo eso es un legado que se va renovando en la reflexión, digamos, contemporánea, ¿no? De personas que no necesariamente son religiosas, pero en cambio han visto que en el proceso de construcción hay también un proceso de creación de espacios para eso, para el uno mismo, para lo espiritual, para, digamos, para la reflexión, para el vacío, ¿no? Todos estos conceptos que son también tan actuales.
Sí, sí. Lo que me hace mucha ilusión es saber que en el Barcelona actual, que visto desde los que no estamos viviendo el día a día de Barcelona, es una ciudad pues siempre tan moderna, con perdón, tan activa, que no tiene tiempo para mirar algo así como la Edad Media. Vamos, eso por supuesto. Y mire que yo tengo amigos catalanes y los quiero con todo el alma. Pero vamos, quitando mis amigos que son drásticamente cantantes de gregoriano, desde los niños o monjes que conozco, a luego de repente la calle, ¿no? Y digo, qué ilusión saber que existe una universidad que le preocupa este tema.
Bueno, son dos universidades de entrada, ¿eh? La Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona, que tienen unos organismos especializados, unos institutos especializados en medieval, digamos, y además, a ver, Barcelona es una ciudad de 2000 años, más o menos, un poco más, y por lo tanto la Edad Media fue también muy importante, ¿no? Y hay aún resquicios, y hay un barragótico, que por lo tanto hay mucha relación física de la ciudad y toda Cataluña en definitiva con el pasado medieval. Pero quizá lo interesante de estas jornadas es verlo desde la, como decía, desde la perspectiva moderna. Es decir, no coger lo medieval como algo que estaría bien reinstaurar, no va por ahí, sino cómo buscamos en la tradición, en nuestra tradición, y hablo de la tradición europea, básicamente, elementos que aún perduran y aún no son útiles en la sociedad de hoy, ¿no? Yo creo que eso quizá es lo más interesante de estas jornadas y concretamente del libro que estamos hablando.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo les recomiendo a todos este libro, digamos como un libro de complemento, que no es que sea el libro de dirección espiritual, es un libro de complemento muy bueno.
Sí. Se llama El Monasterio Espiritual y lo pueden encontrar en cualquier librería.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ramón, y en alguna otra ocasión, cuando surjan cosas de estas, me vuelve a escribir, que seguiremos.
Pues así será. Muchas gracias.
Gracias.